Abrimos la sección Yo pienso de qué. Las elecciones de ayer ha motivado muchas opiniones en nuestros mensajes de voz. Nos quedamos con tres, a pesar de que después a las 10 de la mañana abriremos el abanico para escucharles a ustedes acerca de la proyección de política nacional. Vamos a hablar un día de política. La victoria de Feijóo ha hecho que reparase en ella José Ángel.
José Ángel desde Galicia. Digo yo, en vez de estar hablando de sorpaso, ¿por qué no decimos mejor repaso que le dio Feijóo a las demás formaciones? Digo yo, ¿no se darán cuenta de una vez esta gente que cómo puede ser, con toda la corrupción, con todo lo que le están tirando al PP, le pegue el repaso que le ha dado aquí en Galicia? ¿No será que la gente está cansada de todo esto?
Sánchez es también objetivo de Pedro Sánchez, de comentarios como el de Efrén.
Efrén desde Madrid, tanto socialista desde que uno ha podido votar. Solo pienso que este señor, Pedro Sánchez, lo que podría hacer ya era irse a su casa, él y toda la patulea que le rodea, y dejar que alguien con un poquito de criterio consiga llevar a este partido a la oposición, a que se regenere y a que vuelva a ser el partido socialista que tenía poder, que tenía el apoyo de la ciudadanía y que ha llevado este país adelante.
También es contundente Paqui.
Paqui de Tarrasa, para Pedro Sánchez. Pedro, ¿qué parte del no lo has entendido? Buen día.
Sección Yo pienso de qué. Hay otras cosas, no solo de... Si queréis, luego volvemos a este asunto. Es que yo quería preguntaros por dos asuntos que hay hoy, que son actualidad. Uno de ellos es el juicio de las tarjetas Black, que comienza. Otro es el debate en Estados Unidos, el debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Me dice, bueno, verá usted, a mí el debate y que las elecciones americanas, y bah, tiene su interés, políticamente tiene mucho interés, mediáticamente tiene mucho interés, porque vamos a establecer, vamos a ver qué estrategias llevan los dos candidatos a un debate en el que ya se sabe. Uno no gana las elecciones, pero sí puede perderlas, ¿eh?, por algún error en un debate. ¿Tú vas a verlo, Chencho?
Pues yo creo que voy a quedarme a las 3:30 de la mañana, porque luego va a ser apasionante. Es el debate que va a traer más atención en la historia de Estados Unidos. Va a tener una cota de audiencia parecida, tres o cuatro veces superior a la noche de los Oscars, que es un hito en Estados Unidos, y parecida a la de la final de fútbol de la Super Bowl. Uh-huh. Significa, si Estados Unidos tiene 314 millones de personas, si lo van a ver 110 o 115, es un auténtico récord. Y lo interesante del debate va a ser que son dos personalidades tan distintas. Ella es una polemista muy buena, por lo tanto da siempre bien cuando debate en televisión, pero Trump es totalmente impredecible. Se nota en estos días, si lees la prensa americana o si ves la CNN o cualquier televisión americana, mucho más nerviosismo en los asesores de Hillary Clinton que en los asesores de Trump. Él no se sabe si va a salir de la forma zafia, ordinaria, basta, que acostumbra, o si va a poner presidencial. Y el equipo de Hillary no sabe cómo enfocar el tema.
Yo, en el sentido que estoy completamente de acuerdo contigo, salvo en que no me voy a quedar despierto hasta las 3:30 para ver esto de ninguna manera, bueno, porque tendré sueño y mañana tengo la puntilla. Como me quede hasta las 3:30, que es cuando empieza, y luego te lea la puntilla a ti, Carlos, a las 9:45, vas a ver qué puntilla te leo y cómo te la leo. O sea, que a dormir. Pero, en cualquier caso, yo creo que no solo es impredecible, como decía Inocencio, sino que el público de Trump es impredecible. Es decir, que cuando Trump dice las cosas que dice, y a muchos nos horrorizan algunas de ellas, no estoy seguro de que esto le haga perder votos.
Con frecuencia no.
Ese es el problema.
Claro, o sea, yo creo que hay un público en Estados Unidos para escuchar estas cosas, que se crece con estas cosas, y yo que creo y espero que gane Hillary Clinton, no estoy seguro de que gane.
Es que este hombre cuando habla por televisión, yo tengo muchos amigos en Estados Unidos, viví ahí 11 años y tengo familiares, la familia de mi mujer, pero te dicen rápidamente, sí, es muy tosco, muy vasto, a veces es ordinario, pero te añaden a la carrera, sí, pero es un tío auténtico, este tío dice la verdad, este tío dice lo que piensa y no es como los políticos que nos están siempre cameleando, sino mintiendo, cameleando. Este tío es auténtico, te dice inmediatamente, y eso, pues, hay un sector de la población muy importante que le gusta y le subyuga.
Y por oposición a Hillary, que Hillary es todo lo contrario. Hillary, por eso a mí me gusta, es una política de derechas, es una política elitista, es una política de que cree, y yo creo que con razón, que es más inteligente que los demás y no pierde ocasión de demostrarlo.
Y más preparada.
Y además tiene una relación casual con la verdad. Tanto ella como su marido.
Sí, ahora en Estados Unidos no la califican de derechas, ¿eh?
No.
En Estados Unidos, ella es de izquierda, para algunos tirando a roja.
Sí, vale, muy bien. Compara Hillary Clinton con Rajoy y te sale más de derechas.
Sobre la relación casual con la verdad me recuerda a Rodríguez Zapatero. No, pero tenéis razón en una cosa. El problema es que lo que funciona y no funciona en teoría en un debate, las reglas de los debates no funcionan con Trump. Claro. Porque a Trump le pueden funcionar justamente las otras cosas. Es decir, el éxito de Trump es el lenguaje de la antipolítica, de las barbaridades, para que nos pongamos
si quería
en un
llevar
ejemplo
a un amante de Clinton.
Claro.
Quería llevar a un amante de
para
Clinton.
Para que nos pongamos en un contexto cercano, en una comparación cercana, lo más parecido a Donald Trump en materia de campaña electoral sería un Jesús Gil. Él funciona así, es decir, funciona con el brochazo grueso, sí.
Pero esto además con un gran dominio de la televisión.
Hombre, con el dominio de la televisión, un mucho programa más escénico, etcétera. Y bueno, no mucho más presentable físicamente, pero bueno, sí, le saca más partido a la televisión, a pesar de que Gil, no olvidéis que fue un candidato lanzado por la televisión, lanzado por Telecinco. Pero bueno, quiero decir con esto que ese lenguaje de antipolítica, ese lenguaje de arbitrismo populista, de esto lo arreglo yo en dos patadas, le obliga a decir cosas, o le hace decir cosas que en teoría son las que te hacen perder un debate, porque son absolutamente incorrectas, y a él son los que se la pueden hacer ganar. Y además pueden desconcertar de tal manera a Clinton que no tenga capacidad de respuesta. Porque Clinton se va a mover en el lenguaje convencional, en el marco convencional de un debate, y eso no vale con este tío.
Los asesores de la señora Clinton ya han dicho ayer, dos o tres de ellos, que el moderador del debate debería frenarlo sin pese de decir barbaridades. Es una muestra de lo nerviosos que están. No. Pero lo que decía Carlos de que iba a llevar, termino, que iba a llevar a un amante de Clinton, la primera que
se llevar al público,
¿no? Iba a llevar al público, ha sido, ha sido respondiendo
a la peluquera aquella de
Arkansas, sí. Ha sido respondiendo a que Hillary había dicho, el equipo de Hillary había dicho que iban a llevar un antiguo socio de Trump para que dijera lo sinvergüenza que era. Y entonces alguien del equipo de Trump, cuando estoy diciendo, pues vamos a llevar a la que se acostaba con le ponía los cuernos a Hillary. Pero por fin han dicho, no la vamos a llevar.
Sí, no, mejor que no, claro.
Pero ya, le han puesto el foco, Pum, claro.
Pero ha empezado ella, ¿eh?
Es que además Trump, que con su carácter es rupturista y tal, pero está asesorado por unos expertos de comunicación muy rompedores, que no son republicanos ni son tal, pero que están ensayando con él, porque claro, para puestos a experimentar, para un comunicólogo es una joya.
Claro.
Es una joya porque puede reventar cualquier marco convencional de un debate, de un meeting, de una campaña, y esto le puede salir mal, pero también le puede salir bien. Es que el problema es que Trump puede ganar las elecciones.
Evidentemente.
Porque además, insisto, como he dicho muchas veces, Hillary no es buena candidata para enfrentársele.
¿Visto lo que ha pasado en el mundo?
Hillary representa...
Pesar el Brexit. Claro.
Claro.
Y que Marine Le Pen puede ganar. Y que
es que además los demócratas le han puesto enfrente a una candidata que representa justo todo aquello que él combate con éxito, que él denuncia. Y si pierde, va a perder porque hay una serie de republicanos honestos que han decidido, como el propio padre Bush, hijo también. Y el propio McCain
pero
pueden arrastrar un cierto segmento de voto moderado.
Yo creo que si
están
pierde
diciendo, vamos a votar a Hillary o por lo menos a no votar.
Yo creo que si pierde es por la metedura de pata que tuvo con nuestros parientes, con los hispanos, cuando les dijo que había muchos violadores y muchos criminales y ladrones. Aunque los hispanos no votan masivamente.
Y tampoco todos están dados de alta para votar.
Exactamente, ahí está. No votamos, creo que la mitad solo están dados de alta para votar. Pero eso ahí puede perder la elección.
Yo por eso, mira, ante el contexto este en que Trump pueda ganar unas elecciones en Estados Unidos, el Brexit, como decía Carlos, etcétera, por eso os decía antes que a mí, en este contexto, que España ya hemos perdido al final un año sin gobierno, pues no me parece un precio tan altísimo si por el camino nos libramos del cáncer populista.
Para nada. Y yo creo que el problema es que podemos perder un año sin gobierno y además acabar con el cáncer populista. Si no, sería un paro biológico estupendo, un paro biológico legislativo que le viene muy bien al país.
Yo creo que es imposible. Y aparte, no lo hemos comentado mucho durante la tertulia, pero yo creo que el batacazo que se lleva Ciudadanos es muy por encima.
Pero porque parecía que estas elecciones no iban con ellos.
Bueno,
pero daba la impresión, ¿no?
Vale, pero otras más que
se
no van
otra cosa.
Pero esto alimenta el voto útil.
Pero, ojo,
lo que pasó ayer alimenta el voto útil en las generales. Y al alimentar el voto útil perjudica a Ciudadanos.
En las gallegas estaba claro que iba a suceder eso. El voto útil ha arrasado, en ese sentido, ha concentrado el voto. Es un fenómeno que ha de tener en cuenta a Rivera. En el País Vasco es doloroso porque no ha conseguido alcanzar lo que hizo Rosa Díez. Y eso es particularmente doloroso para Ciudadanos.
Pero también Rosa Díez en el País Vasco tenía...
Sí, que era vasca,
un plus
de verdad,
plantación.
Bueno, pero el candidato aparte, también
Rosa
era vasco.
Rosa Díez aprovechó en lo mal que lo hizo el PNV con Ibarreche. No.
El último diputado era de hace 3 años y medio, 4, vamos. No,
pero digamos que cuando el PNV se centra... O sea, yo lo que digo es cuando la derecha, el centro-derecha, es igual, en cada país, en cada comunidad, cada país es distinto, ¿no? Pues cuando el centro-derecha, el partido de los propietarios, el partido de los dueños de cada comunidad, se centra y hace las cosas razonablemente bien o no demasiado mal, entonces... Bueno, pues amplía la base, como decía el presidente Feijóo, y gana con claridad y no le crecen los enanos y el PP en Galicia no le han crecido los enanos y al PNV no le han crecido los enanos.
Fíjate, 9 escaños el Partido Socialista, 9 escaños el Partido Popular y sin embargo en uno reina la sensación de debacle y en el otro de alivio.
Bueno, reina la sensación de debacle en según qué sector, porque Sánchez piensa que le viene fantástico porque puede pactar con el PNV. O sea, la sensación de debacle es objetiva, pues es que uno ha perdido un diputado y el otro ha perdido la mitad. Sí. Es que uno ha perdido la décima parte de sus fuerzas y el PSOE ha perdido la mitad menos uno, pero bueno, la mitad. Es un descalabro. Es que hace solo 7 años el PSOE estaba gobernando en el País Vasco. El Lehendakari era socialista y se llamaba Patxi López. Y ahora están... Cuidado que el asunto interpela a todos los partidos constitucionalistas, que han sacado una cifra ridícula en el País Vasco. Porque Podemos no es independentista, pero yo no le consideraría desde luego constitucionalista.
Dejadme usar un argumento un poco arriesgado. Es que la victoria del PNV es la victoria del constitucionalismo. Es decir, la victoria del PNV es en parte una victoria moral del PP.
Pues entonces tenemos un constitucionalismo endeble.
Sí, evidentemente, Ignacio. Pero fíjate una cosa, es que el Partido Central de Euskadi esté en las tesis de Urkullu, que son tesis de, en fin...
Bueno, cuidado, la frase que yo he reproducido esta mañana era una frase que a mí me ha sorprendido. Es decir, vamos a tratar con el Estado de igual a igual. ¿Cómo que de igual a igual?
Carlos.
¿Cómo que de igual a igual?
De acuerdo.
No, Salva, eso...
De acuerdo,
eso
pero alguna cosa tiene...
Eso es muy fuerte.
Bueno, más fuerte es lo de Cataluña,
no,
me imagino, ¿verdad?
No, por supuesto.
Pues ya está.
Ya sabemos con quién nos quedamos. Antes que con Esquerra Republicana nos quedamos de todo corazón con el PNV. Pero la frase, en el momento que está moderado, en el momento que está vendiendo la tesis moderada, la frase tiene su vida.
Es que, claro...
Pero tú imagínate que en Cataluña pasáramos, ahora por arte de magia, de Puigdemont más Ana Gabriel a Urkullu. Estarías contentos, ¿no?
Pero,
Salva, es que tenían
ya pasasteis por Urkullu. Es que lo que dice Urkullu ahora, que la independencia no es razonable, etcétera, es exactamente lo que decía Artur Mas en 2003.
Bueno, claro.
Luego
viene Ibarreche y la lía.
El otro día la campaña electoral le regaló, Alfonso Alonso le regaló el libro donde Mas dice esas cosas, se lo regaló a Urkullu y dijo, toma, para que lo tenga usted presente.
Y Urkullu dijo, me parece que en una entrevista que decía que la independencia era una antiguaya.
Pero Salva, aplaudimos.
Pero alguna cosa tiene que decir a su público para que no se le vaya a Bildu, de decir, oye, pues yo creo que francamente es una frase que yo estoy de acuerdo que no es la que toca, pero también estoy de acuerdo que si el precio de que el PNV esté centrado y tranquilo es que pueda decir
lo
esta que, frase en un meeting, pues vale.
Lo que
Salva,
tú quieres decir
aplaudimos
es que...
con las orejas lo que, el orgullo de ahora. Yo lo aplaudo con las dos manos y con la oreja. Ahora bien, la frase esa, vamos a tratar con el Estado.
Sí, no, igual, es adecuada, igual. No es adecuada.
Esto en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, pensarían que nos hemos vuelto locos.
Sí, yo entiendo que si tenemos Salvador... esa frase de orgullo sí. para escucharla en un momento, ¿no? Pero decías, sí, sí. Ignacio.
Yo entiendo que Salvador lo que quiere resaltar es que el PNV es en el País Vasco el partido del orden.
Exacto.
Es verdad, es el partido alfa, es el partido de la hegemonía, el partido estable al que vota una cierta burguesía, no solo nacionalista, sino incluso de derecha.
Exacto.
Que ahí una está. Vez alejado el fantasma terrorista, el fantasma de los atentados, ya no siente la necesidad de buscar una respuesta, de refugiarse, la respuesta dura del Estado, en el amparo del Estado frente al terrorismo que representa o debería representar el Partido Popular, y vota al PNV para que le gestione los asuntos de comer.
Tal cual, lo ha dicho Ignacio, es lo que ha pasado con
Pero,
lo cual...
Pero, ojo, Salvador, porque esto implica que las fuerzas constitucionalistas, y muy en especial el Partido Popular, que ha representado justamente la defensa del Estado... Es cuando diluyen el discurso, cuando se ponen melifluos, cuando se aproximan al nacionalismo, retroceden. Porque el nacionalismo hay que hacerle frente con un discurso convencido, con un proyecto de país que se pueda defender en Andalucía y en el País Vasco. Y eso no lo están haciendo.
Escuchar esta frase.
Vamos a trabajar por un nuevo marco de convivencia, un acuerdo institucional, plural, entre diferentes, un nuevo pacto con el Estado, de igual a igual, desde la bilateralidad con garantía, que suponga el reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi.
Pero si eso es lo que decía Ibarreche.
A ver,
claro. Ibarreche la bilateralidad, ¿cómo que la bilateralidad?
Ibarreche era el pacto de Estella y era un referendo por la independencia.
No, no, pero la bilateralidad, la bilateralidad era la base del plan Ibarreche.
Sí, autonomía mucha. Hasta llevar los presos más cerca, correcto. Ahora, de igual a igual,
yo creo que es una frase, y es una frase que viene desmentida por la política que ha hecho Ibarreche desde que es lehendakari.
Pues me encanta oírlo.
Me parece que en esto estamos de acuerdo. Sí. Es decir, que lo que ha hecho Ibarreche desmiente...
Sí, aplaudo Ibarreche.
Estamos de acuerdo. Yo
Ibarreche, perdón.
Digo...
Urkullu. Lo que ha hecho Urkullu desmiente perdón. Esta frase y está tranquilo. Y está... Yo espero que siga así. O sea, que tampoco lo sé. Yo no tengo la bola de cristal. Pero yo digo, igual es porque estoy sensibilizado, ¿no? Claro. Extra sensibilizado con lo que pasa en Cataluña. Y os aseguro que cuando las cosas se van de madre, se van de madre. Y aquí el problema de Cataluña no es ya el enfrentamiento con el Estado, sino el caos político y moral que existe en esta tierra, que las leyes ya me importan una porquería, que la CUP está enloquecida, todo esto. Bueno, pues yo creo que en el País Vasco...
Lo
pues,
único que desconfío, estoy plenamente de acuerdo contigo, Salvador, pero lo único que desconfío es en que la lealtad del nacionalismo es la lealtad del escorpión.
Sí.
Y ya lo vimos en Cataluña, sí. donde Pujol era el epítome de la sensatez y el sentido de Estado, y donde hace 12 o 15 años el señor Artur Mas, que sabemos dónde está ahora, decía exactamente lo que está diciendo ahora Urkullu, que la independencia es una antigualla y que esto no tenía
oye,
sentido.
Oye, hoy se sientan, hoy comienza el juicio contra 65 exaltos cargos de Caja Madrid, Bankia, por el uso de tarjetas opacas, es decir, aquella tarjeta en la que le decían a consejeros y a miembros del consejo directivo, tenga usted para sus gastos, esto corre a cuenta del banco. Algunos las utilizaron, otros no. Unos las utilizaron en gastos protocolarios, si queremos entenderlos, otros en gastos personales. Esa tarjeta Black... Yo os pregunto, si esto hubiera ocurrido en los espléndidos momentos de los años 90, ¿se hubiera destapado un escándalo como el que ha ocurrido
en la primera década del siglo, los
por
años
estar
de,
exactamente o estar
prosperidad?
En problemas de...
Probablemente no. Esto, el escándalo surge con motivo de la crisis. Si no hay crisis económica, entonces hay un agravio comparativo y la gente... Ahora, yo, en más de uno de los que la han utilizado, creo totalmente en su integridad. Es decir, en más de uno de los que la han utilizado, estoy pensando en un compañero mío, estoy absolutamente, porque lo conozco bien, estoy absolutamente convencido de que le dijeron, esto puedes hacer el uso que consideres conveniente y... con Hacienda tratamos nosotros, el banco, tú no.
Eso es así, pero la clave está en el uso que consideres conveniente. Es lo que algunos consideraron conveniente, que fueron, a mi juicio, los que hicieron pues, lo que se había que hacer. Hubo algunos que no la utilizaron, que no lo vieron claro y no lo utilizaron, concretamente tres.
Tres.
Pero de los otros, pues unos la utilizaron, pues por eso, para gastos de protocolo, para invitar una invitación a comer a un cliente o lo que fuera, o a una representación. Y otros se lo gastaron en ropa interior de sus familias y en compras en el supermercado y en sospechosas, sí, y en sospechosa retirada de dinero a las 3 de la madrugada en cajeros de la Castellana, que no se sabe para qué uno. A mí no se me ocurre más que una cosa, sí, para que se retiran 3.000 euros
para comprar libros, para comprar libros,
para tomarte unas copas,
para comprar libros,
para comprar libros que están todo abierto.
Bueno, hay uno de ellos, pero en fin, que el que más la utilizó, que solo lo hacía en metálico, claro, o sea, en metálico.
Pero dicho Santino, todo lo cual, yo veo complicado que sea delito. O sea, éticamente es detestable.
Hombre, tampoco es deleznable. Tanto,
Ignacio,
tampoco.
Sí, porque hay que saber para qué se usa el dinero, aunque sea de tu empresa. Sí. A ti te dan una tarjeta y tú sabes que no la puedes utilizar.
Hombre, a mí para si ahora Carlos cosas, me diera una tarjeta y me dijera, Salvador, esto para. Es para lo tuyo, pues ya, estaría encantado. De hecho, me sabe muy mal que todavía no me la hayas mandado. Y yo no puedo. O sea, hacer preguntas cuando. Pero ¿para qué voy a preguntar? Lo que hay que hacer es gastar.
Ahora, oye, todo, esto cosa, cambia, todo esto cambia con el rescate financiero. Cuando metemos, sí, 20, claro, cuando metemos 24.000 millones de dinero público en esa caja y dice, hombre, estos tíos y tal. Pero insisto, reproche ético absoluto, reproche penal, yo en algunos casos lo veo dudoso, y sobre todo en la parte del fraude fiscal, pues ahí es imprescindible lo que digan los inspectores y el Banco de España, Hacienda, de si tenían el visto bueno, si no, si estaba en la contabilidad, si no estaba, las defensas dicen que eso pasó, que esa pasó 5 auditorías del Banco de España.
Allí en la audiencia está Patricia Rossetti. Ahora mismo, ¿qué tal, Patricia? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
La cosa, ¿cómo ha comenzado? ¿Han llegado todos? ¿Van
bueno,
llegando?
Están llegando, todavía no ha llegado Rodrigo Rato, sí ha llegado Miguel Blesa, que lo ha hecho a las 9:15, y bueno, pues afuera en la calle, aquí en San Fernando de Henares, están los habituales preferentistas que vienen a todo ese tipo de juicios y de declaraciones de Blesa, y ha tenido que soportar una vez más los insultos de todos los afectados por las preferentes. Y poco a poco, más o menos desde las 9 de la mañana, están llegando los principales acusados. La jornada de hoy comienza con las cuestiones previas, igual que mañana, y no escucharemos a los acusados hasta el próximo viernes. No hay jornada, no hay juicio, ni el miércoles ni el jueves. Se les juzga por un delito continuado de apropiación indebida. La pena más alta que pide la Fiscalía Anticorrupción es para Miguel Blesa, que son 6 años de cárcel y 4 años y medio para Rodrigo Rato, y para el resto condenas que van de 1 a 4 años. Hay acusaciones que piden hasta 10 años de prisión, aunque la Fiscalía tendrá en cuenta que muchos de ellos han devuelto lo gastado para aplicarles el atenuante de reparación del daño. Además, para Miguel Blesa, la Fiscalía pide una indemnización de 9 millones de euros y para Rato 2 millones y medio. Estas cantidades corresponden al dinero utilizado por los usuarios de las tarjetas bajo las presidencias de cada uno. Las tarjetas fueron utilizadas, entre otros asuntos, para hoteles de lujo, viajes, joyería, supermercados o incluso para pagar el cine en versión original o el parking.
¿Cuántos
días? Si era en versión original.
Bueno, claro, se entiende.
A mí me han invitado a comer alguna vez con una de esas tarjetas, ¿eh? Yo lo recuerdo, porque lo he visto pagar con las tarjetas. O sea,
yo creo que estamos haciendo una cosa un poco excesiva.
Sí, sí, durante. Es que es muy tarde. Una pregunta. ¿Cuántos días calculas que va a durar la vista, Patricia?
No, el juicio termina el 9 de diciembre. El puente de diciembre, los 3 días hábiles, hay juicio.
Va. Me alegro de saludarte,
gracias,
querida.
Gracias, igualmente.
Son las 9:30, un momento 8:30 en Canarias. Y este aquí que llega la copla del día que ya trae Luis del Val. Pa, 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 pa.
A mí me gustan los bares y hasta las cafeterías, pero es que 300.000 no les parecen muchísimas. Recuerdo un día en Dublín, comienzo de anochecida, y solo estaban abiertas algunas cervecerías. Mi reino por una tapa, gritaba la mujer mía, solo te dan de beber y no hay nada de comida. Que no estamos en España, yo a menudo repetía, es que no hay ni cacahuetes, enfadada respondía. Y bebimos como esponjas, sin una materia sólida para poder masticar y darle alguna alegría a un estómago que se ahogaba con tanta bebida fría. En España es otra cosa, y cierran las librerías, pero se inauguran bares a todas horas del día. Los estudiantes de Erasmus reciben la bienvenida de bares, 300.000, y les dan una acogida con esas barras repletas de platos de banderillas, que cada año vienen más a ver esta maravilla. Va marchando una de champi, a la 2 patatas fritas, calamares a la 4 y al fondo la filipina ha pedido chipirones, chipirones en su tinta. En el barrio de las letras, a una hora anochecida, cuando en el resto de Europa la gente ya está dormida, se abren botellas de vino y los tacos de tortilla se desgustan con placer, a pesar que esté ya fría. Confieso que soy de bares, tascas y cafeterías, que he pasado muchas horas con esa feligresía y que no morir de sed en España es garantía, que siempre habrá algo abierto, la barra caritativa en la que allí apoyarás tu soledad o alegría. Pero esas 300.000... ¿no les parecen muchísimas?
¡Hombre!
Soy el guanche, sí, soy el guanche. Me lo guiso y me lo como con mi pandi. Soy el guanche. Y los lunes me lo paso super chachi. Con la peña.
Hola.
Con Herrera, más madera, chavalote. Grande lunes, ahí te quería llover. Estabas un poquito bajito. Bueno, ¿sí? Bajito yo, tú no eres bajito. Además estás hecho un figurín, chavalote.
Sí, pero si es que me estoy quitando kilos.
¿Cómo
gracias
me gusta
a
hacerte
mí
la pelota? Mira, algún día deberíamos hablar de las...
Pues de los pelotas, mañana.
¿Mañana?
Mañana.
¿Ah, sí?
Sin ir más lejos.
Uy, qué bien, voy a contar todas mis experiencias contigo. Bueno,
qué
¿de qué vamos a hablar hoy, chavalos?
Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntame.
Ah, no, lo adivináis.
A partir de las 10 vamos a hablar.
No,
de...
adivinamos, 300.000
bares. A partir de las 10 y ahora también.
Ah, también.
Sí, me estoy escuchando un poco raruno. No, bueno, será que me he levantado y con los oídos...
Es la marcha que traes.
Pues bueno, tenemos País Vasco, Galicia, Feijóo, Sánchez, vamos a empezar por arriba. Dice: queridos señores, soy de Málaga, resido en Guecho desde hace 9 años, no soy nacionalista y he votado con orgullo al Partido Nacionalista Vasco. He votado a gestores. Lo de la independencia y los dialectos que comentaban es puro merchandising. La gestión del PNV es digna de copiar en mi querida Andalucía, es la opinión de este caballero. En cambio, este otro dice: me preocupa mucho el resultado de las elecciones vascas con mayoría súper absoluta de independentistas, porque, por favor, no me digan que PNV, Bildu y Podemos no lo son, porque ustedes saben que lo son. Bueno,
Bildu sí, y que en el PNV anida de vez en cuando un virus que a veces se les excita. Crea la infección y se vuelven independentistas, es verdad. Otras veces
Podemos,
se les duerme.
En Podemos hay una ambigüedad que en caso Podemos, de duda se resolvería hacia afuera y no hacia adentro.
No, es peligroso, pero no son independentistas.
La autodeterminación.
Podemos no son independentistas, aunque su,
autodeterministas.
Su estrategia es peligrosa.
Pedro Sánchez, que le dan hasta en el carnet a la criatura.
Hoy hay artículos en la prensa, hay uno de Zarzalejos, de José Antonio, que me lo encontraba, por cierto, el otro día.
Es demoledora.
Y es demoledora, le llama Sánchez un peligro público.
Lo peor es que lo razona,
claro. Sí,
entre 150 he encontrado uno que le apoya, en alguna medida. Sí. Ahora os lo leo. Empiezo por este. Dice: aunque Pedro Sánchez y su corte sean merecedores del bofetón electoral de ayer, en mi opinión es muy mala noticia que sean más los electores que prefieran una izquierda radical a otra moderada. Muy, pero que muy mala noticia.
Eso es completamente cierto, yo también estoy de acuerdo. El problema es que la culpa de eso la tiene Pedro Sánchez.
Claro. Muy buenos días. Yo creo que dentro de lo malo, elecciones generales mejor que estar preso de unos acuerdos con el Partido Socialista. Aguanta, Pedro, aguanta. Le anima al oyente. Y un comentario nonaino.
Señor Sánchez, ¿cuál es la parte del no que le han dado los españoles es la que usted no entiende?
Así de breve y de conciso. Sí. ¿Os acordáis
es que
de...
hay frases que se vuelven contra uno.
Claro.
En un momento determinado, esto es puede ser injusto. Pero yo no voy a... En fin, yo creo que ya me va a entrar esta cosa de la caridad contra mano.
La adopción de Sánchez.
Y vamos a adoptar a Sánchez. Sí,
como el gallo feliz. Ponlo en la misma jaula que el gallo feliz.
No, es que me sabe grave. Que haya tanta unanimidad en el linchamiento a un político, a mí no me agrada. digamos.
No es justo, pero le ha hecho méritos.
Sí, sí, pero
no es
quizá,
justo, no es justo.
Pero quizá no, para, no tanto para tanta.
Es verdad, es verdad.
Tanta crueldad. Porque hoy, aquí, hoy se tiene crueldad.
Que aquí se le piden dimisiones a gente por olvidarse el paquete de tabaco. Y es que hay un señor que lleva 3 elecciones perdidas 9 meses.
Oye, y la crueldad que ha tenido Pedro Sánchez con los demás ha sido también digna de mención.
O sea, lo de hoy que, claro, es un poquito exagerado, Salva. Es un poquito
sí,
exagerado.
Yo no digo, yo...
Ahora, él ha hecho méritos, él ha hecho méritos.
Y él ha tratado con esta misma crueldad a los demás. Y esto también es significativo. Es decir, claro, si él fuera un angelito del señor que simplemente tuviera el defecto de ser socialista, se lo podríamos no perdonar porque es muy grave, pero bueno, en fin, llevarlo mejor. Pero claro, si él se ha dedicado toda su vida política a insultar, a decir que los demás son indecentes, indignos y no sé qué cosas más les ha dicho, y a decir con usted no, señor Rajoy, porque usted representa la cosa más repugnante y asquerosa de la política española, entonces yo creo que se puede quejar más bien poco de que se le diga, hombre, señor Sánchez, ¿qué parte del no no ha entendido para reírse de lo que él dijo? Creo que nadie le ha dicho a Pedro Sánchez ni la mitad de lo que Pedro Sánchez ha dicho, a los que no piensan como él.
Salva, es que los epítetos hacia él son tonto, bobo, etcétera, etcétera.
Hombre, es que, bueno, pero yo creo que estos empiezan a ser definiciones, más que insultos.
En Twitter y donde no se controla la opinión, pero la opinión pública y publicada no dice esas cosas, no. Hace críticas sensatas. Y yo me limito a hacer una pregunta. ¿Alguien me puede decir en los 2 años de gestión de Sánchez un logro?
Hombre, sí, PP 137 diputados.
Yo te voy a decir cuál, que se pusiera a Carlos un pin del PSOE, sí, no, fue un logro.
Me cambió el carácter.
Sí, sí, eres otro desde entonces.
Contigo aprendí.
Me cambió el carácter. Ay. Bueno, la última.
Bueno, la última, para salirnos de la política española, nos vamos a la norteamericana. Dice, ¿por qué, leo textualmente, por qué dice Sostres menciona la relación de la verdad con Hillary y no la de Trump? Según Politifact, Trump, mentiras descaradas 18%, falsedades 34%, fundamentalmente falso 17%. Por otro lado, Hillary, mentiras descaradas 2%, falsedades 11%, fundamentalmente falso 15%. No. Dice, comentarios como el de esos tres son los que van a dar pie a que gane Trump. Joder, claro, no sabía que eras tú tan influyente, macho.
Hombre, oye, pues ya era hora que lo descubrieras, ¿eh? Ya era hora que supieras que tienes un tertuliano que mueve millones de votantes, tío, en Estados Unidos.
Un mensaje para los que nos preocupa el bienestar de nuestros hijos.
Los que tenemos hijos sabemos lo que se sufre por ellos. Estamos todo el día que si cuidado que te caes, que te vas a atragantar, que esto quema. Sin embargo, a la hora de ajustarle en la sillita, lo hacemos mal. ¿No os parece incoherente? Si te preocupa el bienestar de tus hijos, sé tú el primero en cuidarlos, porque si no usas el sistema de retención adecuado o lo colocas mal, le puedes hacer más daño del que se puede hacer él mismo jugando. Estos sistemas reducen hasta un 75%.
Llega momento de la puntilla de David Gistao.
Anoche, España vio en el televisor el ejemplar de una especie que había sido declarada extinguida en el ecosistema político español. Un ganador. Fue detectado en Galicia como el lince lo fue en Doñana. Se trata de un candidato capaz de enlazar todavía mayorías absolutas y de convertir los debates de investidura en trámite. Así eran las cosas antes, lo recuerdan, en aquellos tiempos que se han dado a llamar los del bipartidismo, cuando votábamos en las generales solamente una vez cada 4 años, cuando el rey sabía que las consultas eran una cortesía y no un embrollo endiablado, cuando la clase política todavía no se nos había mostrado tan frustrante, ineficiente y sectaria. Los españoles vieron ayer en Galicia el desenlace de unas elecciones clásicas. Se presenta un ganador, arrasa y los electores, tanto los que ganaron como los que perdieron, se van a la cama con una idea bastante precisa de cómo serán los siguientes 4 años en su parlamento. Anoche me llamó la atención que muchas de las personas con las que hablé añoran precisamente eso. No que gane el PP, sino que gane alguien. Que la política vuelva a ser un ámbito en el cual las cosas fluyen, impulsadas por gente que gana. Esta nostalgia, que es la del bipartidismo, me parece un síntoma de agotamiento de un ciclo experimental que muchos españoles saludaron con alegría por lo que tenía de agitación del cotarro y de presentación de personajes y de discursos nuevos, pero que ha terminado hastiándonos porque se ha revelado incapaz de lograr hasta lo más sencillo, formar gobiernos, permitirnos vislumbrar quién gana y quién pierde, quién manda y quién hace el contrapeso de la oposición. Los españoles están a punto de terminar de hacer el descubrimiento de que a la nueva política le sobran personajes. El PP, por lo que parece, volverá a concentrar su voto, sobre todo en la primera generación postmarianista. En la izquierda hay 2 personajes trabados, empatados, que lucharán ferozmente, animados por una frase que puso de moda Los Inmortales, una película de mi adolescencia. Solo puede quedar uno.
¿Y ese uno quién va a ser?
Impecable. Impecable análisis, David. Ahora, voy a decir una cosa. Si lo van a traer al ganador, que lo traigan pronto, antes de que se aburra o se desgaste.
¿Quién? Joder, si se aburre, fijo que gana, ¿cómo estarán los demás?
Si van a traer al ganador, que lo nombre al ganador, ahora no puede
pero no
irse.
Puede pegar la espantada después de ganar
no,
una selección.
No podéis, pero tampoco, pero cuidado.
Como mínimo dos años te tienes que quedar
sí,
ahí.
Sí, pero tres, cuatro años, la... te gastan a cualquiera, le sacan cosas.
No, no porque es que además tienes un doble los trabajo. Efectos. Tienes que preparar allí a un delfín.
Claro.
Claro. Cosa que me da Núñez Feijóo no tiene.
Sí, pero esto es muy sencillo. Si efectivamente, si...
Mariano Rajoy podría ser. Rajoy...
Claro. Oye, pues así
oye.
Acabó.
No, así acabó Fraga.
Por eso. ¿Eh? Así acabó Strauss en Alemania.
Que vuelva de presidente de su terruño, claro. Que haga un intercambio.
Pero Fraga, Fraga no había sido presidente del gobierno español.
No, 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 Strauss, digo, Johann Strauss, Strauss que sí, había sido un premier.
¿Músico?
Sí. Bueno, casi, sí. No, yo se llamaba Johann o Frederick Strauss, no me acuerdo. Bueno, es el bávaro, el, del, sí,
no.
El primer
no
ministro
es el de los
de
valses.
No era el de los valses, aunque era alemán. Pero esto es muy sencillo, si Rajoy logra la reelección, pues efectivamente ahí tiene un delfín con plazo de un razonable, dos, tres años, lo que dure el futuro gobierno. Pero si no la logra, me temo que las maletas de Feijóo van a tener que estar hechas
no, todavía
en
no,
enero,
todavía,
¿eh?
Ignacio, no. Feijóo, y mira, la entrevista lo ha demostrado bien, es una persona inteligente, sensata, se explica bien, ha ganado con todo merecimiento.
Está limpio.
Parece una persona íntegra y, como digo, listo. Ahora bien, la cosa no está madura para eso. Él no puede abandonar
el... Porque además Rajoy no es un personaje, es un personaje vigente. Aún va a hacer eso un intento de gobernar. Que, incluso posiblemente sea candidato en las elecciones de diciembre.
Rajoy está pendiente de la elección y que lo normal sería que la obtuviese bien en las elecciones o bien en la investidura.
Una cosa es que Rajoy haya encontrado su sucesor.
Pero si no ocurre...
Y otra cosa es que haya empezado ya a ser sustituido.
Pero si no ocurre, hay una hecatombe.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Hombre, claro, es decir, es que Frankenstein... saca Frankenstein obliga a una
Ignacio,
a una
el PP tiene una cosa que ya quisiera tener al PSOE
es líder.
Un esbozo de su mañana
eso es
bueno esto se ha quedado muy bien
cierta tranquilidad y cierta tranquilidad interna.
Una sensación de futuro una sensación de profundidad
pero ahora habrá que ver cómo lo ven ustedes en el 950-6006 y cómo lo ven demás comentaristas de este programa después de esta hora que hemos venido realizando desde las 6 de la esta hora este análisis que venimos realizando desde las 6 de la mañana desde las 5 en Canarias, teniendo eso sí un mensaje del corte.